el libro de Job, en el capítulo 1 donde estamos ahí, el libro de Job. Recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando sobre la soberanía de Dios, que Dios reina, que Dios gobierna sobre todas las cosas en este mundo. El domingo pasado, los que vinieron recordarán que nuestro enfoque fue que Dios es totalmente soberano sobre Satanás. Hoy, en este día, vamos a ver que Dios es soberano totalmente sobre la humanidad. No solo sobre Satanás, pero sobre la humanidad. Y les quiero pedir que me acompañen de pie, hermanos, a leer la palabra de Dios mientras preparamos nuestra mente y corazón. Y de nuevo vamos a leer la reacción de Job ante el sufrimiento de él. En capítulo 1, los últimos versículos, el versículo 20, 21 y 22, lo vamos a leer juntos como iglesia. La reacción de Job después de haber perdido todas las cosas que él poseía en el mundo. Job 1, 20, 21 y 22. Juntos lo leemos. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre Santo, en esta mañana nos acercamos a tu santa presencia, Dios mío, con un profundo agradecimiento en nuestro ser, Dios mío. Gracias por la oportunidad que nos has dado de vivir un nuevo día, este día tan hermoso que has preparado para que tu iglesia venga a alabarte y glorificarte a ti. Gracias porque has sido bueno cada día de nuestras vidas, tu misericordia, sin duda que ha sido grande, Señor. Y por eso nos deleitamos en venir, en cantarte, alabarte, darte a ti las gracias, Señor, y también a tomar un tiempo y meditar en tu palabra. Te pedimos que, Señor, tú seas el maestro de nuestras vidas, que continúes moldeando nuestra vida a la imagen perfecta que es la de tu Hijo Jesucristo, que continúes transformando nuestra mente y corazón, que aprendamos a amarte a ti sobre todas las cosas, que aprendamos a confiar en ti en medio de todas las cosas, sabiendo que tú eres el que estás gobernando sobre todo este universo. Porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Nuestro Dios es soberano sobre Satanás, totalmente sobre él y totalmente sobre la humanidad. Sobre cada persona. Es soberano sobre usted como es soberano sobre mí. Él es Dios. Está completamente en control. El Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, hace lo que quiere, con quien quiere, como quiera, porque es Dios, es soberano, está totalmente en control sobre todas las cosas. No viene a pedir opiniones a ninguna persona, no le pide opinión a usted, no le pide su ayuda, su consejo, no le pide su permiso. Él es Dios. Él reina, él gobierna sobre Satanás y sobre toda la humanidad, sobre todas las personas. Y tenemos que aprender esta gran verdad de Dios, hermanos, a tener un alto concepto de Dios y un muy bajo concepto del hombre. Nosotros no somos el enfoque de la historia de este mundo, del universo. El enfoque siempre es Dios. El enfoque aquí tampoco es joven, el enfoque es Dios. En 1533... cinco hombres que estaban estudiando en un seminario para prepararse para el ministerio de la palabra de Dios viajaron a Francia, en donde fueron arrestados por el gobierno ahí, 1533, por predicar el evangelio de Jesucristo. Y mucha gente en aquel tiempo los quiso sacar de la cárcel. Intentaron políticamente, poniendo presión en amistades, a personas que conocían, a letras que escribieron. Pero el gobierno decía no y no y no. Juan Calvino, en aquel tiempo, le escribe una carta a estos cinco hombres en la cárcel. Y les dice, es una carta de consuelo. Y básicamente les dice esto: el Señor ha cerrado la puerta. Hemos intentado, pero el Señor ha cerrado la puerta. Les escribe y les dice: están ahí porque el Señor les ha cerrado la puerta. Si están ahí, de alguna manera es porque Dios desea que estén ahí. no les escribe y les dice, bueno, el Señor les manda su simpatía, ¿verdad? Está un poco molesto de que está aquí, ahí, ¿verdad? Les manda su mejor, y si él pudiera hacer algo, ¿verdad?, lo sacaría de la cárcel, ¿verdad? No, él sabe que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo sobre las personas que los tenían cautivos en la cárcel, y le dice, confíen y descansen en que Dios es soberano. Confíen y descansen y aprendan a amar a Dios en todo lo que hace. Ahora, aquí la declaración de Job, hermanos, muestra la soberanía de Dios sobre la humanidad. Primeramente, en esta simple declaración, Job reconoce que el Señor es el que había dado, que todo lo que él tenía es porque el Señor le había dado a Job. Dice ahí el versículo 20 que Job se levanta. Recuerdan, ya vimos la historia, todo el sufrimiento en su vida, que se levanta y rasga su manto, rasura su cabeza, se postra en tierra para adorar. El 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, Jehová fue el que me dio, el Señor es el que me ha dado, el Señor es el que le había dado a Job todo lo que poseía Job. Él reconoce la soberanía de Dios en su vida, primeramente declarando que él sabía que todo lo que él tenía en su vida venía de las manos bondadosas de nuestro Dios. Si sin Dios, Job no hubiera tenido ninguna cosa, ninguna cosa. Sin Dios, Job no es nada. Es más, él viene y dice, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, él sabe, yo vine a este mundo sin nada. Vine absolutamente al mundo sin nada, desnudo vine. Y todo lo que tengo viene de la mano de mi Dios. Jehová fue el que dio. Jehová fue el que me dio todo lo que yo tengo en mi vida. Si pueden ir conmigo rápidamente a Santiago 1:18, lo voy a leer si lo encuentran, y si no lo pueden apuntar. Santiago 1:18, conocemos un poco el pasaje, dice la palabra de Dios, que él de su voluntad, bueno, el 17, perdón, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno en su vida, dice, desciende de lo alto, viene de Dios. Todo lo que Job bueno que había en la vida de él viene de Dios. Todo lo bueno en su vida, toda buena dádiva, don perfecto, viene de lo alto, viene de Dios. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Padre de las luces es una referencia al libro de Génesis, creación de Dios, el poder de Dios para hacer el mundo. La palabra del Padre, como de Satanás, el padre de mentiras, tiene que ver con el origen, el autor, el principio de las mentiras. Aquí es el padre de las lumbreras, que recuerdan Génesis, que las lumbreras que hizo Dios, el sol y la luna, las estrellas, ese es el padre de las luces, es Dios, el que hizo todo lo que existe, el que hizo el sol y la luna, las estrellas, dice, ese padre, ese Dios, que tiene el poder para hacer todas las cosas, es el que nos da a nosotros todas las cosas, con ese inmenso poder de él. Todas las cosas que usted tiene en su vida, vienen de la mano de Dios. Y Job lo reconoce. Job, si usted recuerda en el versículo 2, nos habla de la familia de Job ahí, que dice Job 1:2, que le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Aprendemos en el capítulo 2 que también estaba casado, que tiene una esposa. El capítulo 1, versículo 3, nos dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, y todas las posesiones de criados que compartían y eran parte de la hacienda de Job. Todo esto, hermanos, que Job tenía, venía de Dios. Él lo sabía, dice, Jehová lo dio. Todo lo bueno en mi vida viene de Dios. Mi familia, lo que yo tengo, todo absolutamente viene de parte de mi Dios. Y hermanos, eso es exactamente igual en su vida, eso es exactamente igual en mi vida. Todo lo que usted posee, si se pone a pensar un momento, si usted como Job tiene también una familia, tiene un esposo, tiene una esposa, que tiene hijos, padres, tiene hermanos, familiares. Lo que usted tiene, hermanos, viene de la mano de Dios. Todo es por obras, por la mano soberana de nuestro Dios. Recuerdan que el Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Vienen de parte de Dios. Todo es obra de Dios. De Jehová la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24:1. Todo, hermanos. Usted se pone a pensar, tiene una casa en donde vivir, un techo en el cual reposarse del sol y el viento y las lluvias, una cama en donde dormir, o un sofá, a lo mejor, ¿verdad? Todo lo que tiene, hermanos, viene de la parte de su Dios. Tiene un carro, un trabajo, ropa, comida, fuerzas, todo lo que posiblemente, hermanos, usted pueda pensar que usted tiene, viene de parte de Dios. Jehová Dios, dice Job. Empieza declarando que él sabía que todo lo que forma parte de su vida venía de la parte de la mano de Dios. Primera de Corintios, si usted puede ir conmigo ahí o puede escuchar, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, Pablo aquí escribiendo dice, hermanos, lo he presentado, a esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Se estaban peleando la gente por Apolos y Pablo, dice, y yo lo presento por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, se estén luchando por envidia. El 7 dice, porque ¿quién te distingue, o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Interesante pregunta para nosotros. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tiene usted, hermanos, que no haya recibido? Que no haya venido de la mano de Dios. Y si viene de la mano de Dios, ¿por qué se quiere exaltar como que usted lo obtuvo por sus propias fuerzas? Todo viene de parte de Dios. ¿Qué tienen que no haya recibido? Nada. Daniel 2:21 dice que Dios da sabiduría a los sabios. Que Isaías 42:5 dice que eres el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que está habitando la tierra y espíritu a los que andan en ella, en la tierra, todo es Dios. Todo lo que usted tiene, hermanos, tenemos que reconocer que viene de la mano de Dios. ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no cantarle con más fuerza, con más emoción, con una gratitud sincera del corazón que dice, reconozco que todo lo que tengo yo en mi vida viene de la parte de mi Dios? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no compartir el inmenso evangelio de Jesucristo, lo que Dios ha hecho por pecadores? Todo lo bueno, y especialmente, hermanos, lo más grande, lo más bueno en la vida de Job, y lo más grande, lo más bueno en nuestras vidas, es la salvación eterna, que también viene de Dios, que todo es obra de Dios. ¿Quién es Job? ¿Recuerdan que dice el versículo 1 ahí en Job que Dios es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios? El versículo 8 igual lo repite Dios mismo diciendo que Dios era un hombre de Dios. Pero ¿cuál es la razón? Job es un hombre de Dios porque él era naturalmente más bueno que las demás personas. Él era la única persona que no había sido contaminado por la caída, por el pecado. No, era igual que nosotros. Pero era un hombre de Dios porque Dios lo había llamado. Porque Dios lo había llamado a ser un hombre de Dios. Porque Dios lo había llamado a pertenecer parte del pueblo de Dios. Era todo una obra de Dios, como es toda obra de Dios en su vida y en mi vida. De Dios viene la revelación, viene su palabra. De Dios viene la iluminación para comprender su palabra. La regeneración, una nueva vida, la justificación, todo viene de Dios. Y conocemos a Dios por obra de nuestro Dios. Es Dios el que comenzó la buena obra en nosotros y es Dios el que la va a perfeccionar. Se da cuenta el Señor que le falta una oveja de las 100 y va detrás de ella y la trae para atrás porque no va a perder ninguno de sus hijos. Porque Él es el buen pastor en Juan 10 que dice que estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Job no podía fracasar, hermanos. Job no iba a fracasar ante la tentación de Satanás. No porque fuera naturalmente mejor, pero porque estaba en las manos de Dios. porque Dios lo había preparado, porque Dios lo había llamado, porque Dios ya había obrado en la vida de Job, como también ha obrado en nuestras vidas. Porque recuerden que primera de Corintios 10, versículo 13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más, ¿de qué, hermanos? De lo que podemos resistir, sino que siempre da juntamente la salida para soportar. O sea, Dios no iba a dejar que Job fuera tentado más de lo que él podía resistir. Él sabía su límite, él sabe nuestro límite. Él es soberano, él nos da todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos en nuestras vidas. La salvación, hermanos, perfectamente viene de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Ese fue el error de Satanás, que vimos un poco la semana pasada. La teología de Satanás, su entendimiento de Dios y el hombre estaba equivocado. Era muy común la teología del diablo a la teología, a la doctrina de muchos en el presente. Satanás era un arminiano. Él pensaba que la salvación depende del hombre. Él pensaba que la salvación estaba centrada en el hombre. Él pensó, si solamente puedo formular un engaño suficientemente inteligente, voy a engañar a Satanás, a Job, dice Satanás. Si solamente encuentro la debilidad, yo puedo engañar a Job, se va a apartar de Dios. No entendía que Dios es soberano sobre Job. Que Job no iba a fracasar, no por Job, sino por Dios. Y es igual, él piensa que nos puede engañar, nos puede hacer que últimamente nos apartemos del camino del Señor, pero no lo puede hacer. No porque usted y yo seamos fuertes en nuestra propia naturaleza, porque Dios está obrando nuestras vidas. Porque Él empezó la buena obra y Él la va a perfeccionar. Pero la teología de muchos en el presente, ellos piensan que depende del hombre. Si el hombre se esfuerza, si el hombre persevera, depende de usted, depende del hombre. Si es solamente suficientemente fuerte. Y Dios lo pone a un lado. Dios es como un espectador. Dios es como un porrista que está ahí animando a la gente. Sí se puede, ¿verdad? Sigue adelante. Ese es Dios. Un cheerleader, ¿verdad? Como en las escuelas, ¿no? Nomás, sigan adelante, sí se puede. Pero eso no es Dios. Dios no está nomás reaccionando a lo que hacemos nosotros. Dios no es un Dios de reacción, es un Dios de acción. Él está completamente involucrado en todas nuestras vidas. Completamente. Y Él dice que no perderá a ninguno de sus hijos. La salvación de principio a fin no es obra del hombre, es obra de Dios. Entonces Job reconoce, dice, Dios es soberano, el Señor había dado, dice, el Señor ha dado. Ahora, regresando ahí a la reacción de Job, número dos, no solamente el Señor había dado, sino el Señor había quitado, el Señor había quitado. El versículo 21 de nuevo dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre, dice Job. Vine al mundo sin nada y voy a regresar sin nada. Eso era inevitable, ¿eh? Y Job lo sabía. Tarde o temprano iba a perder todas las cosas. No pensaba que iba a ser en ese día y que todo junto lo iba a perder, pero él sabía. Vine al mundo sin nada, tarde o temprano voy a dejar el mundo sin nada, como lo es igual con usted y conmigo. A lo mejor no vamos a sufrir como Job y vamos a perder todas las cosas en un día, pero tarde o temprano usted va a perder todo lo que tiene. Tarde o temprano va a perder su casa, sus posesiones, su familia, sus hijos, sus padres. Los va a perder un día. Es inevitable. Desnudo venimos al mundo y desnudo vamos a salir del mundo. 1 Timoteo 6:7 que leíamos hoy dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Sin duda. Tarde o temprano, dice Job, vine desnudo y así me voy a ir. Pero más asombroso de esa declaración es la declaración que dice: Jehová dio y Jehová quitó. Jehová fue el que me lo quitó, dice. No fue por accidente, no fue una coincidencia, no fue porque Dios estaba un poco ocupado. y no se dio cuenta. No fue la madre naturaleza, tampoco fue Satanás, dice, fue Dios. El Señor me dio todo lo que tengo y el Señor me lo quitó. Es más, en el versículo 16, ahí en el capítulo 1, dice, cuando estaba aún este hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Se daban cuenta, reconocían que esto es una obra de Dios. Y eso es lo asombroso, y es ahí donde un montón de gente deja de creer en este Dios de la Biblia, y perversamente, de una manera idólatra, forman su propio Dios. Porque no pueden comprender esta afirmación de Job que dice, Dios me lo quitó. Dios me quitó mis ovejas, camellos, mis posesiones, mis criados, mi familia, mis hijos. Están muertos y es por obra de Dios. Es lo que Job dice. Y la historia continúa en el capítulo 2. Recuerden, Satanás continúa persistiendo ahí en el versículo 3. Tenemos que continuar ahí leyendo. 2:3. Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Continúa la tentación de Satanás, continúa las acusaciones de Satanás. Nueva estrategia. Primero le dice a Dios, ¿verdad? Él te ama por sus posesiones y cosas que tiene. Pero ya que ha perdido todo eso, cambia su estrategia y dice, bueno, el problema es que Job es egoísta. Es más egoísta de lo que yo pensé al principio. Es lo que dice el diablo. Es más, él es tan egoísta, Job, que realmente no le importa sus posesiones. Realmente no le importaba su familia, sus hijos. Realmente eso no le importa a Job, porque es tan egoísta que lo único que le importa a Job es Job. La única preocupación de Job es él mismo. Mientras él esté bien, todo está bien en la vida de Job. Entonces le dice a Dios, entonces toca a Job mejor. Que se enferme Job. Toca su carne y su hueso, y vas a ver que entonces sí te van a blasfemar. Porque lo único que a Job le importa, dice Satanás, es Job. Bueno, el versículo que sigue, el 7, después de recibir permiso de Dios, Satanás dice, 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta increíble enfermedad viene sobre todo el cuerpo de Job, desde pies a cabeza, y no sabemos exactamente qué tipo de enfermedad es. Sabemos que las mismas palabras para describir la enfermedad se encuentran en Éxodo 9, cuando se habla de las plagas, de las úlceras, que Moisés y Dios en Egipto le mandan al pueblo de Egipto, son el mismo lenguaje que se escucha ahí. Y ahora está sufriendo Job más. Todo lo ha perdido, incluyendo su propia salud. Está completamente enfermo. Y la misma esposa le dice, maldice a Dios. Ya acaba con todo esto. Mejor muérete ya. Estás mejor, vas a estar mejor en la muerte. Tiene que entender a la esposa, hermanos. Ella también acaba de perder 10 hijos. No era fácil para ella como una mujer, como o madre. Y ahora ve a su esposo reducido a nada, reducido a polvo en el piso, en completo dolor, humillado a Job. Dice, mejor acaba ya con esto, maldice a Dios. Pero Job no está dispuesto a hacerlo. Es más, él dice, De nuevo, recibiremos de Dios el bien y no el mal, y el mal no lo recibiremos. Como dijo Jehová, me lo quitó. La gente no está confortable con esta verdad. La gente está confortable con hablar que Jehová da, que Dios da, pero no con decir que Dios quita. La gente está confortable con decir voy a recibir el bien de Dios, pero no está confortable con decir vamos a recibir el mal de Dios. Todos están pues perfectamente contentos con un Dios que nos bendice, con un Dios que nos da, con un Dios que nos protege, que provee. Ese es el Dios del cual todos desean hablar, y está bien. Pero ¿qué tal con el Dios que en su soberana voluntad puede permitir que usted pierda su trabajo, que pierda sus posesiones, la muerte de sus familiares y aún una enfermedad desastrosa en su vida como la de Job? ¿Qué tal con ese Dios? Ese Dios no quiere la gente. Ese Dios que es soberano sobre el bien y sobre el mal, la gente no quiere escuchar. No les conviene. Prefieren inventar perversamente, idólatramente, un Dios a su conveniencia, un Dios a su imagen, un Dios que le va a dar lo que ellos desean, que están confortables con él. Vaya conmigo a Eclesiastés, hermanos, adelante de Job, Salmos, Proverbios, después está Eclesiastés, capítulo 7 y el versículo 13. Eclesiastés 7:13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Es decir, ¿quién puede ir en contra de la voluntad de Dios? Nadie. 14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera esto: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. No puede cambiar el plan de Dios, no puede cambiar la voluntad de Dios. Dice: deleítense en el bien, gocen del bien, y en la adversidad reconozcan que uno como el otro viene de la mano de Dios. El bien como el mal están completamente en el control de Dios. Isaías, más adelante de Eclesiastés, donde estamos, capítulo 45, versículo 5, Isaías 45:5, Dios hablando dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo soy Dios solamente. El 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y que creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, la luz y las tinieblas, la paz y la adversidad, las dos cosas. El bien y el mal, dice Dios, todo está en mis manos. O sea, no tenemos un Dios, hermanos, que solo está en control del bien. Un Dios que también está en control del mal. Está en control de todo. Todo el bien en su vida y todo el mal en su vida. Él da y Él quita. Lamentaciones, adelante de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, igualmente 3, capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones 3, versículo 37. La pregunta que encontramos aquí: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Hay algo que pueda suceder en este mundo que el Señor no lo ha mandado? 38 dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es decir, ¿qué no viene lo malo y lo bueno de Dios? ¿Hay algo que pueda suceder en este mundo que no venga en el plan, conforme al plan perfecto de nuestro Dios? No, todo. Cada desastre, cada tragedia en este mundo, por más grande, por más desastrosa, por más mala que sea, Dios está en control. No hay ninguna cosa que se le escape a Dios. Y esto, hermanos, es perfectamente, precisamente, esto es donde la gente ya no quiere a Dios. Están perfectamente confortables con el Dios que les da lo bueno, pero no con el Dios que les va a dar lo malo. Es aquí donde Satanás tiene un poco de razón en las mentiras de él. No conforme a Job, pero conforme a muchos más. ¿Se acuerdan que en el versículo 9 del capítulo 1, el versículo 10, la mentira que le dice a Dios acerca de Job es que Dios no teme a Dios de balde, a un Dios de balde, porque tú le has dado todas estas cosas, por eso te ama? Es una mentira, pero es una verdad de muchas otras personas. Mucha gente ama a Dios por las cosas que Dios le da. Si Dios me va a dar prosperidad, si Dios me va a dar una familia, hijos, si Dios me va a dar un trabajo, entonces sí. Entonces sí, amo a Dios. Entonces sí, quiero servir a Dios y quiero presentarme y dar gracias y alabar a Dios. Ese Dios sí quiero. Ese es el movimiento de la prosperidad allá afuera, ¿verdad? Dios desea que seas rico, feliz y contento. Si tienes fe, Dios te va a dar todo lo que quieres. Solamente decláralo y agárralo. Tómalo y proclámalo, dice la gente, ¿verdad? Y te lo tiene que dar Dios. Y Dios termina siendo un títer en las manos del hombre, conforme ese sistema. Todo depende del hombre. Si yo tengo fe, si yo lo declaro, si yo lo proclamo, si yo declaro las palabras adecuadas, Dios me los tiene que dar. Dios está bajo mi control, dice la gente. Esa mentira de Job es verdad acerca de muchas otras personas. En el capítulo 2, versículo 4, acabamos de leer la mentira de Satanás ahí, que piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, que el hombre está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de no sufrir. No era verdad de Job, pero es verdad de mucha gente. Lo único que desean, lo más que desean su ídolo es su salud. Su ídolo de las personas es su salud. Dijo un pastor que somos una fábrica de idólatras nosotros, siempre produciendo ídolos, más ídolos. En este caso, el ídolo del hombre es su propio cuerpo. No quieren estar enfermos, ni un segundo. No quieren estar inconfortables. No quieren dolor en su cuerpo. Ningún tipo de dolor en su cuerpo. Es una mentira de Job, pero es una verdad de muchos. La gente se acercará a cualquier religión, por más falsa que sea, y todo ese movimiento de la falsa Iglesia Universal de Cristo que dice pare de sufrir, y ese mensaje satánico que traen. Pero la gente va y se acerca porque les conviene, porque piel por piel muchas personas darán lo que sea por su vida. Eso es una realidad de la gente allá afuera. Lo único que quieren es no estar enfermos. Y Dios tiene que darme salud, o si no, Dios no es bueno, piensa la gente. Y quieren formar a un Dios a la imagen de ellos. Dios termina siendo el títere en las manos del hombre. Joel Osteen, otro. El falso pastor de lo que ha llegado a ser la iglesia más grande de Estados Unidos, y usando la palabra iglesia ligeramente, porque no es una iglesia, en Texas, este hombre, él dice que a través de nuestra fe y palabras, solamente al hablar, podemos obtener los deseos que soñamos: salud, riquezas y éxito. Dice él, si desarrollamos una imagen de éxito, salud y abundancia, nada podrá detenerlo. Usted nació para ganar. Usted nació para ser un campeón. Nacimos para grandeza en este mundo. Dios nos ha preparado para ser felices, sanos y completos en este mundo. Es una mentira del diablo. Es una mentira de Satanás. Es un falso maestro. Pero la gente es atraída hacia él porque les conviene. Quieren el Dios que da. Pero el Dios que quita, ese Dios no lo quieren, no desean. Pero Job reconoce, hermano, Jehová dio, Jehová quitó. Él puede hacer lo que él quiera. Él es Dios. Es soberano completamente sobre la humanidad. Es soberano completamente sobre mi vida. Aún sobre los que vienen y le causan este mal. En el capítulo 1, Versículo 15, si recuerdan, aquí leímos la semana pasada, dice que acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. El versículo 17 dice que todavía estaba hablando y vino otro mensajero, le dijo, los caldeos. Están este grupo de sabeos y caldeos que vienen a matar a los criados, a las ovejas, el ganado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios es soberano sobre los sabeos y sobre los caldeos. No crea que estaban ahí de pura casualidad. No crea que esto no era parte del plan de Dios, que en un tiempo la historia estuviera aquí los sabeos y los caldeos, que venían de una región muy lejos de donde se encontraba aquí Job. Por el tiempo hay muchos pasajes, hermanos, pero ustedes recuerdan en Génesis 45, José fue vendido por sus propios hermanos. ¿Recuerdan? Lo venden sus propios hermanos como un esclavo, lo llevan a Egipto. Se enfrenta José a sus hermanos muchos años después. ¿Y qué les dice José a sus hermanos? Dios me mandó a Egipto. Ustedes no lo hicieron. Fue Dios. Ustedes lo hicieron para mal. El capítulo 50, versículo 20 dice, pero Dios tenía un plan de cambiarlo para bien. Ahora, es importante notar, hermanos, que sus hermanos eran culpables de haber traicionado a su hermano. Los que vendieron a su hermano como esclavo, los que lo compraron como esclavo, en Egipto, los que lo metieron a la cárcel, todos eran individualmente culpables delante de Dios. Como son los sabeos y caldeos aquí en Job, culpables delante de Dios. Pero Dios puede dibujar una línea recta de un palo chueco. Y a pesar de su culpabilidad y pecado, detrás de todo eso, soberanamente Dios dice, yo fui el que mandé a José. Yo fui el que estaba en control sobre toda esa gente. Sobre toda esa gente que destruyó la vida de Job. Sobre toda esa gente que destruye la vida de Job. Sobre toda la gente que intenta destruir nuestra vida aquí en la tierra. El que está en control es Dios. En Isaías 10, y tal vez buscamos este pasaje, Isaías 10, versículo 5, y si no lo encuentran nomás, escuchan, Isaías 10, versículo 5, aquí Dios hablando y dice, oh Asiria, es unas palabras de condenación, oh Asiria, pobre de Asiria, Isaías 10, 5, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto la ira mía, Dios hablando. Le mandaré contra una nación perfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como el lodo desde las calles. El 7, aunque él no lo pensará así, Asiria no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será de desarraigar y cortar naciones no pocas. Lo que Dios está diciendo, hermanos, está pronunciando con la nación contra Asiria, la nación de Asiria, pero diciendo, Asiria es mi Asiria, está en mis manos, es mi vara, dice el 5, y mi báculo de mi ira. Yo estoy tomando Asiria y lo estoy usando para castigar a las demás naciones, en este caso a Israel, que se había desviado del camino de Dios. Está en mis manos, pero yo voy a castigar a Asiria, pero primero lo voy a usar a Asiria, toda la gente de Asiria. Es más, ellos ni se van a dar cuenta, dice, no lo van a pensar así. Asiria no se va a dar cuenta que yo estoy soberanamente gobernando sobre ellos, que yo lo estoy usando para cumplir mis propósitos. Y el versículo 12 ahí de Isaías 10 dice que acontecerá que después de que el Señor haya acabado su obra en el monte de Sion y Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Primero lo uso y después lo castigo por su pecado. Esa es la mano soberana de Dios, hermanos, sobre toda la humanidad, incluyendo los sabeos, los caldeos, Asiria, José, en Egipto, en la crucifixión de Cristo. Los que crucificaron a Cristo, dice Hechos 2:23, que fue entregado Cristo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Sí, mucha gente crucificó a Cristo, participaron en su mal, en el mal, pero Dios estaba gobernando sobre todo eso. Entonces, Dios es soberanamente, totalmente en control sobre la humanidad. Lo vemos en la reacción de Job. Él dice: el Señor ha dado, el Señor le dio, el Señor ha quitado. Y último, hermanos, si regresan conmigo a Job, capítulo 1 ahí. El Señor debe ser adorado, o el Señor debe ser alabado. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, y el Señor debe ser alabado. El versículo 21 de nuevo, o al final del 20, dice que si se postra y adora: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sea alabado. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó ningún mal, ningún despropósito alguno a Dios. Job dice, hermanos, Job viene a declarar: tiene que ser alabado Dios, en las buenas y en las malas. No viene a cambiar quién es Dios. Y eso es lo importante, hermanos, que Dios es Dios sin importar quién es usted. Dios es Dios sin importar qué cosas está pasando usted, bien o mal, buenas cosas o buenas o las malas cosas. No afecta en ningún modo a la persona de Dios. Dios todavía es Dios. Dios todavía es grande y perfecto, independientemente de quién es usted y quién soy yo. Él es soberano, omnipotente, omnisciente, es eterno, inmutable, grande y temible. Ese es nuestro Dios. Tiene que ser alabado. Siempre tiene que ser alabado, dice Job. Si me da, si me quita, realmente no hace ninguna diferencia a la persona de Dios. Dios debe ser alabado simplemente por quién es Dios. Le damos gracias y le alabamos por las cosas que nos da, y también le debemos dar gracias y alabar por las cosas que no nos da. Pero últimamente damos gracias a Dios porque Él es Dios. Ese es quién es Él. Nosotros no somos de nuevo el enfoque. La gente tiene un muy alto concepto del hombre y un bajo concepto de Dios. Piensan que lo que importa somos nosotros. Hermanos, este mundo, aunque no existiera, Dios todavía fuera Dios y estuviera perfectamente contento, fuera igual de grande y temible. Nosotros tenemos el privilegio de alabarle, el privilegio de darle a Él la gloria y toda la honra a su nombre. Es un privilegio. Sin importar las cosas que estamos enfrentando en nuestras vidas, si sean buenas o sean malas, lo más importante para Job, hermano, se da cuenta, es bendecir el nombre de Dios. Y lo vemos, hermanos, y aún desde el principio del capítulo 1, cuando recuerda que la familia de ellos, de Job, nos dice el versículo 4, Job 1:4, que sus hijos iban y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hacían una fiesta, la familia de Job. Y Job, muy inteligentemente, un hombre de Dios, dice el versículo 5, que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá, a lo mejor, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mire, Satanás deseaba que Job blasfemara a Dios, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo en el versículo 7, ¿verdad? El 10, ¿verdad? Que le dice a Dios: extiende tu mano contra Job. Y el versículo 11, y Dios, y Job va a blasfemar contra ti en tu misma presencia. El plan de Satanás es que Job blasfeme a Dios, pero Job no blasfema a Dios. Es más, él no quería ni que sus hijos blasfemaran a Dios. Un padre inteligente dice: yo sé lo que sucede en las fiestas, o lo que puede suceder en las fiestas. Sus hijos hacían fiestas todos los días, dice, se deleitaban y gozaban. Y Job dice: yo sé lo que sucede en las fiestas, ¿verdad? No soy un padre ignorante como los de hoy en día, que no quieren ver el propio pecado de sus hijos. Dice: no, yo sé lo que a lo mejor puede suceder ahí. Por las dudas, dice, los voy a enviar para que se santifiquen y voy a yo mismo ofrecer holocaustos. Porque a lo mejor han blasfemado a Dios. A lo mejor. Tanto era, tan importante era para Job no blasfemar a Dios. Ni él, ni sus hijos. Que estaba consciente, poniendo atención, diciendo, no voy a dejar que nadie blasfeme a Dios. Ni yo no lo voy a hacer, ni mis hijos. Hace unas semanas atrás estaba en el mall de West Covina, ahí donde se come la comida. Estaban unas dos muchachas, no sé la edad, eran jóvenes, 16, 17, 18 años, no sé, planeando cómo engañar a su mamá. De una de las muchachas eran dos amigas, para que los dejara ir a una fiesta. Y le dice, tú le voy a llamar yo y tú le vas a decir esto, le vas a decir que no va a ir esta persona y que etcétera, etcétera. Y le llaman, no mami, tú sabes los hijos, ¿verdad? Pero no va a ir y vamos a hacer esto. Y dice, mira, te paso a mi amiga y ahí. Y la mamá cayó en la trampa. Y aparentemente los dejó ir. No era una mujer inteligente, no era una mujer de Dios. No le importaba mucho a lo mejor. Pero Job sí. Job dice, mira, estos se van a hacer fiesta. Yo sé lo que puede suceder ahí. Ese tipo de ambiente, ese tipo de gente. A veces hay personas que no conocen de Dios, gente que no aman a Dios. Y no quiero que vengan y que ninguna persona pueda blasfemar a Dios. Satanás por eso fracasó. Porque lo más importante para Job era alabar el nombre de Dios. Que Dios tiene que ser alabado. En su familia, él mismo, lo que él iba a hacer, su enfoque era, Dios tiene que ser alabado. Ahora, por supuesto, la pregunta lógica que tenemos que hacernos nosotros es, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros estamos preparados para alabar a Dios en las buenas y en las malas? ¿O somos como aquellos que acusa a Satanás? Que realmente solamente aman a Dios en las buenas, que aman a Dios solamente dependiendo de lo que Dios les da, que desean recibir lo bueno pero no quieren recibir lo malo, que les importa más su vida, su salud, sus posesiones, su familia, que la gloria de Dios. Tenemos que examinar nuestra vida, ¿verdad? ¿Vamos a alabar a Dios en las buenas? ¿Vamos a alabar a Dios en las malas? Que es lo más difícil. Vamos a hacer como dijo el profeta Habacuc. Recuerdan el capítulo 3, versículo 17, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en las calles. Con todo, dice el profeta Habacuc, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tenga nada, dice el profeta. Aunque todo lo pierda, aunque sea como Job, y tenga un día muy malo, y tenga un año muy malo, tenga sus momentos difíciles, voy a confiar a Dios, voy a confiar en Dios, voy a alabar en Dios. Buenas noticias. Esas son buenas noticias, hermanos. Dios está en control de su vida, en control de mi vida. De cada persona alrededor de nosotros, es Dios el que soberanamente gobierna. Un texto más, hermanos, y le pido que me acompañen todos ahí al libro de Isaías, y esta vez al capítulo 36, vamos a terminar aquí. Isaías capítulo 36, desde el versículo 1. Isaías 36, versículo 1. Asiria acaba de conquistar el reino del norte y está en el proceso de conquistar el reino del sur. Isaías 36:1, aconteció en el año 14 de rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Versículo 2, y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Oh, hermanos, píntese este retrato en su foto. Viene a Siria y todo su ejército. Acaba de conquistar el reino del norte. Está yendo ciudad por ciudad conquistando el reino del sur. Usted está en Jerusalén. Usted ha escuchado todo el mal de Asiria, todo, a todos los que han matado, todos los que han conquistado. Y afuera de su ciudad hay un ejército de 185 mil personas, por lo menos, rodeando su ciudad, a punto de atacarlo, y a punto de destruirlo, y a punto de matarlo. ¿En quién va a confiar? Bueno, esta pregunta la encontramos en el versículo 4, cuando envía mensajeros el rey de Asiria, y de decir ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Cuál es tu confianza, Ezequías? ¿Piensas que puedes detenerte tú en contra de mí, de Asiria, después de que ya hemos conquistado a todas las naciones alrededor de ti? Bueno, el versículo 14, el mensajero, ese es el rey de Asiria, el rey dice así, Isaías 36:14: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. ¿No será entregada esta ciudad en manos del rey Asiria? No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hacer conmigo paz y salir a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Bien aquí el rey de Asiria. No le crean a Ezequías. No pueden confiar en Dios. No puede. Él no los va a librar de mi mano. Mire el versículo 18. Mirar que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamar y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano Jerusalén? Mire qué perverso este rey. Dice: ¿dónde están los otros dioses? ¿No pudieron contra mí? ¿Acaso creen que Jehová puede contra mí? Es lo que está diciendo el rey de Asiria. ¿Los demás dioses fracasaron? ¿Creen que Jehová, creen que su Dios puede sobre mí? Está blasfemando contra Dios. Está retando a Dios. No debió haber dicho eso el rey de Asiria. Eso es algo que nunca debe decir nadie. Nunca nadie debe retar a Dios, nunca nadie debe blasfemar a Dios. No debió haber dicho eso. Se está enfrentando a Dios. Bueno, mire la respuesta de Dios. El capítulo 37, versículo 23. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Versículo 26. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, o sea, lo tengo planeado, dice Dios, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montes escombrosos. Versículo 29. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis ojos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Te vas a ir de regreso. Versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entra en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová en el versículo 36 y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Entendió, mejor me voy. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adremalec y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Este hombre quiso retar a Dios. No entendía la soberanía de Dios sobre toda la humanidad. Ezequías sí. Ezequías estaba confiando en Dios. Si es el plan de Dios, es el plan de Dios. Si no es el plan de Dios, no es el plan de Dios. El Señor está en los cielos. Él ha hecho como Él quiso. Hace lo que quiere Dios. Yo no puedo controlar a Dios y usted no puede controlar a Dios. Él es Dios. Nosotros estamos en sus manos. Lo que debemos hacer, como este pueblo hizo, es confiar en Él. Simplemente confiar en que Dios soberanamente tiene un plan perfecto. Y Él va a hacer lo que Él desea hacer. Los cinco hombres que fueron a Francia murieron. Los mataron. El día que los sacaron, 1533, a ser ejecutados, salieron de la cárcel cantando y murieron cantando, confiando en la soberanía de Dios. De ahí aprendió el gobierno de Francia. De ahí en adelante cortaban las lenguas de los cristianos para que no cantaran, porque entendieron que el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios, alababan a Dios en las buenas y en las malas. Cantaban. Y Calvino en su letra les dice, básicamente, confíen en Dios, es soberano. Si él los ha de llevar a la muerte, es por su plan perfecto, y su muerte no será en vano. Y no fue en vano. Gracias a la vida de esos hombres fue inspirado el libro de los mártires por Fox. Todo vino por estas vidas de estos cinco hombres. Nuestro Dios está en los cielos, Salmo 115:3. Él ha hecho como Él quiso. Es Dios, Él reina y Él gobierna sobre toda la humanidad. Nuestro Dios y Padre Santo, te damos a ti las gracias una vez más. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios en el que estamos siempre confiando. Porque tú eres soberano sobre todas las cosas. Reinas y gobiernas, Señor, sobre cada persona. No es el presidente Obama, no es el presidente de este país, no es el presidente de ningún otro país en este mundo. Tú eres el que está sentado en el trono. Tú eres el que gobiernas y reinas sobre nuestras vidas, cada cosa que nos sucede. Tú eres el que nos das tantas bendiciones y el que nos quitas las cosas en nuestras vidas. Tú eres el que siempre debe ser alabado. Permite que nuestro corazón y nuestra mente desee alabarte en cada día de nuestras vidas. Cuando somos grandemente bendecidos por tu mano y cuando igualmente enfrentamos esos días tan difíciles en este mundo, que en todo y por todo te demos a ti las gracias, Señor. Que el mundo vea, Señor, que te amamos a ti porque tú eres Dios. No por lo que nos das o por lo que no nos das. Te amamos simplemente porque eres Dios. Y gracias, Dios mío, por darnos a Jesucristo, tu Hijo amado, en quien hemos encontrado un perdón eterno por todos nuestros pecados, una aseguranza, una seguridad y una paz de que un día estaremos contigo por toda la eternidad, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor, que estamos en tus manos, que nadie nos pueda arrebatar de tus manos, porque tú eres el Dios perfecto, omnipotente y omnipresente. Gracias por amarnos siendo lo que somos, pecadores de lo más vil. Gracias, Señor, por perdonarnos. Que tú seas alabado, que seas exaltado en nuestras vidas hoy y siempre. Te damos gracias en Cristo Jesús.